Everybody get up.
Everybody get up.
Oh. Oh.
Hoy día sí es primero de abril, ¿o no? Hoy día sí.
Es primero de abril, oficial. Sí.
No entendí nada. Hay gente que me titió que lo que decía Felipe no era nada que ver, y otra gente que te amó, que dijo que era la clase de economía perfecta. Sobre de lo, viste, de reforma... lo de la reforma tributaria. Igual el día estaban peleando todo en la mañana. Eso fue ayer, pon. Ah,
sí. Hay gente que no te escucha que el Roca dio una...
No.
Tú. Hablando de ti, tú, Felipe Izquierdo.
Yo había dicho cosas coherentes.
Muy coherente, y otra gente que decía, ay, este bueno no cacha nada.
Lo que pasa es que el gallo...
Yo encontré que cachaste todo.
La gente que dice no cacha nada... Es gente que tampoco cacha nada y cree que lo que yo estoy diciendo es chunga porque soy yo.
Claro.
El que dice no cacha nada, obviamente que no cacha nada.
Claro.
Victoria Montetú, todavía no hay nadie que me pueda correr un milímetro en los datos que yo doy. Además, los míos son así.
Ahora la pregunta
in situ.
¿Son todos verídicos?
Todos,
¿nunca ha habido
todos.
Una fantasía?
No.
Ah. Sí, yo creo que sí. Felipe es como esa gente que a mí es lo que más me gusta de como literatura, te juro, es la historia ficcionada. Que los datos son 100% reales, pero entre medio...
Claro, hay unos diálogos entre Napoleón.
Claro, entre medio hay una... Pero
eso no lo digo yo, lo dice Kant.
No, pero si yo no sé quién lo...
¿Qué dice Kant?
Que el tema de que las percepciones es un tema de los sentidos.
Totalmente, pero no eso me gusta, la historia ficcionada.
Lo objetivo no existe, así que alguien que diga que aparte de los datos puede ser objetivo... Es una blasfemia, ni siquiera una mentira. Blasfemia.
Pero si yo te dijera...
Es escupir al cielo. Dejémonos de tonteras y de eufemismo.
¿Hasta cuándo?
Javiera.
Abracémonos. Me gusta. Abracémonos, hermano.
Qué rico abrazar a...
¿A Javiera?
Bueno, cualquier
mujer. Entre todos. Tenga,
sí. Ustedes dos son más parcos. Yo le quiero decir a la gente, yo llego y soy cariñosa. Yo, ¡hola! Soy como de la que le da beso a la gente. Y usted, hola. No, ¿cuál de los dos más parcos?
Es que
sí, pero tímido. Como como que me hace sentir como confianzúa. Y yo que encuentro que no soy confianzúa, es como normal.
No, queremos
confundirte. Felipe es guay. Felipe dice, hola, y te pone así como el cachete helado. Como que asco que me haya
roto. Queremos confundirte.
De 100 personas, saluda a 3.
Sí.
¿Pero tú te acuerdas de Marcelo Compañí?
De 100 a nadie.
Cero. Él tiene el récord. Yo por lo menos...
Pero Felipe, Marcelo es cariñoso. ¿Conmigo es cariñoso?
¿Qué es lo que es cariñoso?
Que te...
¿Pero es un cejazo o qué?
No, se pone también, pone el cachete, quizás se estira un poco más que sí. Felipe Izquierdo.
Sí,
Felipe Izquierdo dice hola y se queda así como, qué lata que está, me dan un... Oh, ahí viene, tú te acercas y harto. Hola, y ahí te...
Pues si te resfría todos los días.
Y con el moco, con la lechuga fresca.
¿Qué
querés que haga, claro?
Oye, pero sabes que ya, reiterando lo que dice Carreño, el manual de Carreño, ya lo he dicho, Carreño informa que el saludo correcto es un hola masivo, no es un
hola a cada
persona.
Sí, pero somos tres, por Roca.
Bueno,
es masivo.
Carreño.
Somos
y yo tengo la naturaleza de Carreño.
Un masivo.
Sí, es decir, chao, hola, que viene de los...
No, pero a mí ponte tú en una mesa cuando te llegas tarde al matrimonio y están todos instalados, ay, me van a saludar los besos a todos, pero como que queda mal visto, cuando, porque no falta que tú llegáis para hacer el hola general, el hola carreñazo, digamos, y se para uno, como uno educado.
No, lo que yo soy
ese mal educado.
Entonces, se para. Entonces ya lo saludaste a él y miráis el resto de la mesa y como que ya...
Tenés que saludarlo a todos. Yo lo que estoy ahora haciendo, que es muy mal educado, es que si llega alguien a saludar, no me levanto. Eso sí que es mal educado. Y me da una lata. Porque estoy...
¿Pero lo miráis?
Es que tengo artrosis y me da lata. Entonces, estoy así sentado, viene alguien y es una tía o algo. Hola, ¿cómo está?
El saludo sentado.
Sí, porque hacer esto. Hola.
Pero el cachado cuando
volver
llega...
a sentarse, digo, acá, gallo, lo tengo que parar.
Cuando llega alguien importante...
El que llega, el que se tiene que hacer.
Ay, me da risa cuando llega alguien como importante, como un jefe, un gerente, qué sé yo, y te dice, no te pares, pero él tampoco se agacha. Entonces, como que el no te pares es una formalidad, porque te quedas esperando parado a saludar, y tú estás obligado, porque si no te paráis, no lo podéis saludar. Entonces es un momento incómodo que se produce, dice, no te pares, y tampoco se agacha. ¿Qué hace uno ahí?
No, y de repente...
Carreño no tiene respuesta.
Hay mujeres que son abusadoras o que sienten que...
Mujeres que son abusadoras.
Que uno es menos, entonces te dicen... es el mismo ejemplo que pusimos hace un tiempo, cuando tú le dices chao, adiós.
Ah,
como marcándote la diferencia.
Y lo mismo que tú le dices, que tú vienes a darle un beso y por eso quizás yo nunca más di, y te tiran la mano, que es muy germano, muy prusiano eso.
No, de la mano una mujer es
así, te tira la mano como diciendo, no me vayas a tocar, weón. Tú no, bacteria. Tú no.
Como llega, yo sacaba... llega del lado y lo saluda de beso. Oh,
claro, y claro. Abrazo. Y yo, abrazo. A mí pasó de chico, entonces quedé traumado. Por eso yo nunca más lo hice. Que me venía la dueña de la fiesta y me decía, tú que te gusta bailar y quieres estar así como... ¿Por qué no saca ya a bailar a la gordita que está sentada allá, que nadie, no quiere salir y que nadie la saca a bailar y todo?
Y te obligaba.
Y yo dije... ¿Pero por qué yo? Porque tú eres como el que está como siempre bailando.
El que no le tiene miedo al ridículo.
Anda y sácala a bailar. Puta madre. Y voy así. Ya voy a ir. Hola, ¿queréis bailar? ¿Contigo no? Eso me pasó toda la vida. No me pasó una, me pasó tres veces. Entonces decidí nunca más acercarme a nadie.
¿Qué? O sea, nadie la saca a bailar y te va encima de feliz.
Pero es que le iba a decir, contigo no. Y yo llegué así, pero como diciendo...
Yo pensé que te iba a decir, las muletas, o sea, pásame las muletas.
Roca.
Oye,
roca.
Y el otro, pero que...
Roca. Luz roja, sí. Se acaba de prender la luz roja.
Sí, es un láser.
El láser que está en tu frente.
Se me ayuda con la silla. El otro saludo de hombre a hombre es muy fuerte, ese que te agarra como por atrás.
Con la mano.
Y como que te agarran como los pelos del cuello. Ayer
no,
me lo
hizo Richie.
Como que te agarra por atrás.
¿Richie te agarró un pelito atrás?
Como que te agarra de la cabeza, sí. ¿Y estás bien?
Eso es nuevo para
¿cómo
mí.
Estás?
Ah, pero es que tú a lo mejor venías con cara de muy mal.
No, venía normal.
Es un acto cariñoso.
No te ves débil.
De hecho, lo hizo para joder. Para crear una situación.
Para joderte en el sentido más chistoso.
O para joderte como bromeando.
No, porque es cuando tomáis la cabeza, la nuca por atrás y miráis a los ojos, se crea una intimidad. Es la más.
No, no se crea intimidad.
Mira, joyero se desnudó por asaltos. Está ahí, vemos a un señor en calzoncillo.
Nada más, no tiene un desnudo como muy.
Entonces está harto que lo asalte.
Bueno, Javier, ¿cuál es qué sorpresa nos tienes para hoy?
Les tengo una sorpresa. Hoy es un gran tema hablando de esta. Puede ser de lo mismo, ¿no? Porque hablando de esto de la gente cuando uno se saluda con buena onda o no, donde a veces hay distancia y no es buena onda, y perdón que sea tan rara mi introducción, tan poco fluida, no, vamos a hablar perfecta. De los vecinos.
A ver...
¿Estás sonando un celular?
Sí, yo no tengo...
Yo que lo pagué.
Pero disculpe. Roca está guando. No, pero ¿cómo? Si tú trabajaste un año acá antes.
Siento que
yo...
Siento que estamos con Piñera. Bro.
No.
Ni una cosa era imposible que...
No, por favor, fue un lapsus, por favor. Que el tema es apasionante.
Los vecinos.
Bueno, yo tengo que decir que mi relación con los vecinos es una relación muy particular, porque he tenido los mejores vecinos que puede tener. Me han tocado varios Jesús y me han tocado varios Quintrala. Claro, tener la Quintrala vecina me ha tocado.
La Quintrala, y Jesús es no hay, como
y
Flanders.
Y así de bipolar. De los buenos, uno en un condominio, que me acuerdo que un día estaba lavando el auto, él y me dice, hola. Entonces le dije, hola, así que lavando el auto, que son frases estúpidas.
Sí. Claro.
Es decir algo que se está viendo, así que lavando el auto.
Aquí lavando.
Sí, aquí lavando. Entonces me dice, nosotros te debemos una comida. ¿Por qué? Le digo, porque no le hemos dado la bienvenida, me dice. Y yo me quedé pensando y dije, ¿será un ritual que sentó? Y me dijo, ¿cuándo pueden ustedes? Tendría que hablar con mi señora. Pero ya poniendo problema. Entonces me dice, dime tú y lo armamos. Entonces le dije, el miércoles podríamos. El miércoles entonces acá, y nos dio una comida gigante, todo fantástico. Y un cariño, siempre como...
¿Y fue fluida la conversación?
Honesto,
en
honesto.
General uno habla de plasma y cosas. Dice plasma, ¿cuánto te costó? Esos son los temas. Ay, te cabía acá, porque en la mía no cabe. ¿Cómo lo hiciste para meterla por la ventana? Esos
ay,
dos temas.
Bueno, tu sillón, sí. ¿Viste
oye,
Felipe,
¿viste que queda mejor
idea,
acá?
Claro, sí.
Eso es 2 horas y media con eso, sí.
No, un rato. Y después ya viene.
Los hijos.
Claro, que tienen hijos más chicos.
¿Cómo los lleva al colegio? Cosas
así, si es necesario. No, yo... que nosotros tengamos que alguna vez hacer lo mismo, que cuente con nosotros.
Yo tengo dos perros.
¿Tu marido y...?
No, Uma Thurman y Viggo Mortensen.
Te voy a pagar
no,
el...
No, te pasaste, le pusiste ese nombre.
O traslada el ventilador para el lado que le llegue al que quiere, al que
sí,
lo necesita.
Entonces tengo dos perros y la verdad es que Uma Thurman y Viggo Mortensen. Y la vida de Uma se la debo a mi vecino, que les mando un beso, Mario y Nora, que son mis vecinos...
Putativo.
Mis vecinos también nos hicieron comida cuando llegamos, nosotros le hemos asado todavía y lo hemos comido hace más de un año.
Es que ustedes nunca hacen nada.
O sea, a ti te invitamos, comí ñoqui la otra vez,
pero
mala calle.
Pero siempre lo mismo.
Sí,
siempre comí ñoqui en tu casa.
Es que es como
algo pasa ahí, ¿eh?
La comida que hacemos.
Hoy es el día del ñoqui.
Sí, todos los 29, los 29.
Bueno, sí, pues existe eso.
Bueno, no, pero ¿les cuento o les da lata?
No,
Felipe,
bueno.
Cuenta, una cara cuenta. Que a mí me inhibe.
Ay, ¿qué hicieron los vecinos por Uma Thurman?
Ya, Uma llegó, nació, yo Uma, Viggo Mortensen es Kiltro. Kiltro, lo saqué de un hogar de perros regalado y como que él entonces muy agradecido de la vida. Uma es como mamá austriaca, Kennel y Chip y princesa no sé cuánto, incritísima y papás champion y todas esas palabras raras de perros pitucos. Entonces cuica. Y entonces llegaba, yo quería Uma, que era un abollero para la Mila. Pero la perra no se embarazaba, nunca nos embarazaron, al final se embarazó y nació el mismo día que la Mila. Mila es mi hija. Nacieron juntas. Entonces tuve que esperar como 2 meses que llegara la perra y todo. Mi mamá, mis hermanos, todos esperando a la famosa Uma. Llega un cachorrito precioso de 2 meses casi, negrito así con el boyero, así con el... ¿Cachan los boyeros de Berna, no?
Sí, eso que están como...
Ay, no tengo relación con los animales.
Son como esos pastores belgas, como esos que...
No acostumbro a...
Bueno, la cosa es que llega este pompón precioso. ¿Tú no tenés perro?
No.
Bueno.
El último que tuve lo tuve a los 12 años.
Y...
Lo sacaron de mi casa, lo metieron en el auto, lo llevaron a una población marginal. Mi papá le dijo a toda la familia,
Brasil.
Salgan todos del auto. Nadie entendía, salieron todos, el perro también. ¡Súbanse al auto! Subieron todos, el perro no subió.
El perro,
¡nos vamos! Y corría como Simba, valiente.
Detrás del auto.
Nunca más lo vi. Yo llegué a mi casa, y hice... que era el video que yo le hacía. Se llamaba Suki. Y había un vacío, no había nada, y veo a mi hermano, y mi hermano me esconde la mirada. ¿Qué pasó?
Suki quedó en el pasado.
Suki no va a volver.
Oh.
Esa fue la última vez que tuve un perro.
¿Y qué había hecho?
Parece que rompió unas plantas.
Ah, ¿unas plantas?
Sí, a mi papá le gustaban las plantas.
No, pero por unas plantas, a Diego le rompieron todo el control remoto del proyector. Y está.
Ahora bueno, no soporto ver perro.
Uma, escúchame, Uma llegó el domingo a las 5 de la tarde. Uma llegó el domingo a las 5 de la tarde, colchón, huesos comprados, todo, porque la perra es pituca, qué sé yo. Lunes en la mañana me tengo, la Mila también tenía los mismos 2 meses, entonces era mi primer día que yo me
enriqué. Tú te quedale papa a los dos.
A las dos, una en cada pechuga, no. Entonces tenía que salir y Diego se iba a quedar un ratito con la Mila, que era súper bebé. Yo tenía que ir al Buenos Días a Todos a hacer unas cosas, una presentación que hacía.
¿Todavía hace?
No, ya no.
¿Cuánto trabajo tenía?
Harto. Entonces la cosa es que, escúchame, salgo. Y sale la perrita y para mi vecino, Mario, me dice, ¡qué linda la cachorra que llegó! Finalmente llegó, porque somos amigos. Sí, llegó la cachorra, qué sé yo. Ya, váyase para adentro. Y se cierra el portón, que se le echó a perder el sensor, y le aplasta la cabeza a la guagua de 2 meses.
¿A tu
que
hijo?
La perra, pues si la Mila estaba arriba con Diego. Y yo escucho uno más... pero así una cosa como espantosa.
Sí,
y digo,
espantoso, de hecho.
Voy corriendo porque se arrancó, como que logró salir de ese apretón, que era un portón gigante.
Y ahora Fox Terry.
Logra salir, voy
y
corriendo.
Ahora Boxer.
Y estaba llena de sangre. Llena así como, y así. Y mi vecino justo estaba afuera y me dice, tráemela al auto. Y yo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago?
Y le pegó en un
que
palo.
No se te duerma, me decía, que no se te duerma. No, me decía, como las películas, que no se te duerma porque se ahogaba en su sangre. Entonces la recojo, dejo mi auto andando afuera, mi vecina llega y la agarro en brazo y le voy como reviviendo, así tratando que no se durmiera. No llevaba ni 10 horas en la casa, no llevaba. Y entonces, y llegamos contra el tránsito a un hospital clínico de la Universidad de Chile que está ahí en Bilbao con Jorge Mate. Y llego, como que la robé, la salida del portón, el portón. Tú,
echaste una clínica de ser humano.
No, de veterinario. y
un neurocirujano,
por favor. No, entro y me dicen.
Todos tienen derecho.
Lamentablemente no sabemos si tu perra se salva o no. Tiene
igual que las películas. Salió,
sí, tiene
pero
un
perro.
Tiene
increíble.
Un tec. No, es terrible. Yo lloraba, moco tendido. Porque más que tenía una guagua yo de 2 meses y la perra de 2 meses me quedaba como más que la hormona súper revuelta. Tenía la cagada, como que. Y tenía que ir a trabajar y yo llamaba al matinal. Y decía, no puedo, que la perra la robé. Yo no sé. Así,
no,
todo mal.
La aplastaste con el
portón. No, la aplasté yo porque el portón. Bueno, la cosa es que el.
Esto ya, lo mismo a la Paulina Nina.
Y ahí estuve como que esperar como 24 horas que a ver qué pasaba, porque si la perra vivía o no vivía no me podían decir nada. Y entre medio me escribe la dueña de la perra, que me dice, ¿cómo está tu perrita?
Ah,
y yo,
la
ya, no le contesté nada, no le puse nada, no, como que no lo había leído ese mail.
Con un tec.
Con un tec. Y como a las 24 horas, se recuperó y ahora tiene un poquito de nariz, levemente, o sea, no se van a dar cuenta, pero tiene un poquito de boxeador, a little bit, pero así un poquitín, y quedó, pero vivió, está bien.
¿Y ladra?
No, ladra, y ladra, fue gordo. Fue terrible.
¿Qué cuenta? ¿Todo esto para hablar sobre qué? Sobre los vecinos.
No, porque mi vecino le salvó la vida, se está cantando,
no,
Mario.
Es que los vecinos...
Fue un extra en el cuento. Hay que... el vecino tuvo una participación escueta.
No, pero yo quiero a mis dos vecinos, porque yo tengo casa a los dos lados, colindo con dos vecinos, y los dos me caen estupendamente bien.
Qué bueno. Ah, pero tienes
yo tenía otro vecino en la calle El Rebalse, que estuvimos nosotros allá, y el vecino era...
¿El Rebalse? ¿Dónde queda?
El sector del tranque. Son puras palabras de fondo.
Lo dejó fuera, ¿eh? Sí. Salió para arriba.
Sí, los pastizales.
No, salió de los pastizales. De la cota
de los pastizales para el fondo. Bueno, y resulta que estaba ahí, casas casi pareadas. En algún momento yo le pregunto al vecino que lo veo, le digo, hola. Hola, me dice. No sé si te han molestado los gritos, porque en mi casa... ya a cierta edad, primero tengo una hija que cantaba como de jazz, cantaba esas canciones como de gospel.
¿En serio?
¿En serio? Sí. ¿Bien?
Solamente en la última, no, pésimo. En la... Así, pero a todo chancho. Entonces le dije, sí, a tu hija la hemos escuchado cantar. Ah, y los gritos se escuchan de repente, porque cuando ya la familia crece, los gritos ya no hay, digamos, posibilidad de una conversación, un grito, un solo grito. No, no hemos escuchado nada. Muy sobrio. Y me dice, te debemos una comida. El mismo modo operandi.
Oh.
Y llegamos a la casa, nos atendió la señora, olvídate los postres, lo más rico que hay. Me dijo, ¿tú tienes DirecTV o estas cosas? Entonces le dije, ¿por qué? Le digo, es que dan el partido de en ese tiempo. Ah, no, yo, si quieres venir, por favor, siéntate en
no
tu casa.
Tema,
y toqué el timbre al día siguiente para ver el partido. Estaba con amigos, me dieron bebida, ramitas, de todo para comer. Y de ahí en adelante, él se transformó como una cosa bíblica, porque el hijo de él con mi hijo, muy amigo, se transformó en vecindad. Todas las mañanas, no. Entonces, cuando nos fuimos de ahí, toda la familia lloraba, daban ganas de no irse porque nunca más iba a ver a estos vecinos. Pero también he tenido vecinos malos.
¡Tiru!
Chan, chan.
Una vez me sube un ascensor en un edificio y me dice... No, me toca la ventana cuando voy entrando en el auto y me dice... ¿Hasta cuándo te voy a hacer el chistosito, weón? Entonces, yo me reí porque dije, qué divertido el tipo. Humor negro, oscuro. No, si no, estoy riendo, weón. Tenía estacionado tu auto en el estacionamiento de visita. Típico problema difícil.
El clásico,
yo le dije,
sí.
Ay, pero si...
¿A ti que te molesta?
No, yo le dije, pero si hay siete y yo la verdad que tengo otro auto estacionado y no lo quise estacionar en la calle, no sabía que era tan grave. Es grave, pues, bueno.
Ay, yo
me estacioné, llego al ascensor, se sube al ascensor y le digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y se queda callado. Estás provocando a alguien que va a tener que...
Explotar.
¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué?
¿Por qué me despertaste?
¿Por qué me despertaste?
El demonio cayó en mí.
Yo soy de película, ¿viste? Los siete pecados capitales. Bueno, de hecho, llegué después a los meses, pasaron 2 meses...
No, pero llegó, o sea, ¿qué le contestaste?
Llegó eso, me quedé así como traumado. Y llegué a los 2 meses, llego a mi departamento y estaba como recién casado. Y mi señora me dijo, adivina quién vino. ¿Quién? Como diciendo, llegó a los primos del sur. El vecino.
¡Chan!
¿Qué vecino? Ese huevón. ¿Qué quería? Le digo, dice que te estacionaste mal el departamento. Pero yo no estaba acá. Pero es que dice que te vuelve a estacionar y que ya esto va a tener otro. Y yo ahí...
Ah, empezó a pesar.
Sí, pero ahí me transformé en el demonio Tasmania.
¿Qué hiciste?
No, yo directamente fui al citófono y le dije abajo. Aló, apellido Edwards. ¿Edwards? Sí, me dice. Baja, ahora. Te quiero mostrar dónde está mi auto y dónde está el auto que tú dices que yo tengo. Y baja ahora. Y no bajó. Se quedó encerrado.
¿Y se volvieron a encontrar alguna vez?
No, nunca más cruzamos palabras y nada, pero fue tanto que me fui del departamento.
Pero cuando le dijiste, Edwards, baja, ¿qué te dijo?
No sé. Bueno, y yo me fui del departamento. Por eso. Seguirme. Sí, pues yo dije, convivir con un demonio.
No, yo tuve una vecina.
Un Edwards es terrible, los Edwards son terribles.
Yo también tuve un edificio donde vivía Roberto Edwards, pero en el último piso, pero en el Lioro Yáñez con Providencia, en la esquina. Cuando me desaparé, me fui a vivir ahí. Y resulta que puse en el balcón hartas plantitas, bonitas. Y la vecina empezó de abajo, que yo, según mis plantas, porque mis plantas, ella le hacían gotere, qué sé yo. Me decía,
y caía la marihuana, caía para abajo.
Todos los cogollos. Entonces decía, no, porque las plantas no son para ponerlas en el balcón. Señora, ¿dónde voy a poner yo las plantas si no las pongo en el balcón? No sé, pero es que el balcón no es. No. Y un día se caía Santiago de lluvia y me tocan la puerta. Pero de verdad, literalmente llovía. Me toco la puerta, abro y dos cabros chicos como de 10 años. Hola, dice mi tía Eugenia que usted se le está entrando todo el agua por sus plantas. Le digo, dile a tu tía Eugenia que no sea idiota, que está lloviendo, que se cae Santiago, que cómo se le ocurre que yo esté regando las plantas hoy día. ¿No ve que está lloviendo? Ya, bueno. Pero sí, nos odiábamos.
Ah, pero fue...
Y había otra
señora. ¿Por qué no le tiraste los maceteros para abajo?
Porque no se me ocurrió, porque no quería mis plantas. Y
no le lanzó los maceteros.
La cannabis vale mucho.
Y había otra señora en el edificio que tenía muchos perros como chihuahua, salchicha, unas mezclas así. Que era simpática. Y yo la saludaba siempre en el ascensor y todo. ¿Por
qué la gente convive con tanto perro?
Pero después de como 6 meses me cuenta el conserje y me dice, yo no la entiendo usted que pelee tanto con la señora si cuando la ve se saludan tan amorosamente. Y era la misma. Señora, la de los perros con la de las plantas, y yo no tenía idea. Le digo, no te puedo creer que es la misma vieja. Me dice, pero sí, pero cómo. Y en el ascensor, las dos súper amables. Hola, ¿y cómo se llama este chiquitito? Ay, mira que está lindo. Y por teléfono, pero guerra, tú que te crees, niñita, y vos, y nos peleamos a muerte.
O sea, bipolaridad de ella, porque ella, no, porque ella sabía quién eras tú.
Pero yo no tenía idea, la
sí, salvar, ella como, bipolar.
Éramos como doble ella personalidad. Bipolar, sí. También me fui a ese edificio. Igual era entretenido también vivir en
el edificio. En edificio es complicado, es demasiado cercano, encuentro yo. La relación es como... Yo vivía en un edificio en Callao, en la calle Callao.
¡Ay, sí, pituco!
En el límite.
Ah, pero no era el Pacuense, güey. No.
Bueno, ¿y? Callao es el límite.
Pensé que tú vivías como
Bustamante,
¿no? Callao,
¿eh? Más Callao no se puede. Y tenía de vecino a dos vecinos, al general en retiro Kolbach.
¿Ya?
Girado de 90 años, un tipo de metro...
vecino
metro
complicado.
93... Que andaba siempre con una enfermera, pero que me miraba, me destrozaba con la mirada porque decía:
¿la enfermera?
Este rumete, weón.
Este es comunista. Yo, General Kolbach.
¿Tú le decías General Kolbach?
Sí, pues. Era general, pero en retiro. Pero yo le decía general. Sí, le decía general.
Y él,
agradado. Feliz, así. Se casi de cuadrado.
¡Mi general!
¡Comunista, cómo le va! Y al otro lado tenía a una mujer sola. Que yo compartía mi
terraza. Qué buena la definición, una mujer sola.
Compartí balcón.
Sí, como que mi
¿y tú
balcón
eras, usted, y
daba
tú era,
su pieza.
¿Cachai? ¿Y tú eras hombre solo?
Yo era solo. Y
mujer sola.
Y mujer sola, pero una...
Compartiendo balcón.
No estaba a mi alcance. No estaba.
No llegaba ahí.
Yo no llegaba.
Era muy alta.
Alta y con una sofisticada, tenía clase.
¿Tu señora no es sofisticada?
Mi señora... No, mi señora es mi media
¿qué quiere,
granja.
¿Qué quieres decir?
Es donde yo encajo.
Qué
somos
fuerte.
El uno y el otro.
Tu señora que te diga que la otra era muy sofisticada.
Sí, tu señora... ¡Los frenos!
Acabo de escuchar, por fin lo dijo. Sabía.
Yo no soy sofisticada.
Ah, yo no soy sofisticada. Ah.
Y él se cree que tiene clase. Bueno, y esta mujer... bueno, de más está decir que la vi... como Dios la trajo al mundo una 400 veces, porque compartí mi balcón.
Ah, pusiste espejo.
Ah, boyerista.
Y empecé a practicar el boyer. Empecé a practicar el boyer.
Ah, el ¿y qué tal era? Pasión, ¿y qué tal era?
No, estaba bien. Un abrazo a mi familia, pero ella estaba bien. Estaba bien, rubia.
Rubia real. Rubia real.
Rubia
completa.
Real. Rubia. No, porque ahí era.
Pero eso no existe, ¿sí?
Sí,
sí,
la germana es rubia entera.
Yo no he visto, sí, pero me imagino que no. Una sueca.
De, pero los videos de pornos que
un
llegan
poco más,
son todas
un poco
morenas.
Más,
no, pues la.
Debe ser un poco más. Dos tintes más oscuros que el.
Ya, pero un 4, un rubio ceniza. Pero no es un 4 de Colston, pero no es como un. No es rubio, rubio.
Suena anaranjado.
Y crespo,
pero,
¿eh?
Sí, no, crespo siempre, pero.
Realmente pueden ser lisas y crespas a la vez.
A la vez. Pero el rubio, el sector de Brasil, Italia para abajo, no. ¿Hay gente que es rubia, rubia entera?
Sí, un albino yo creo que sí.
Ah, ya, pero un albino.
Sí, pues, pero es cosa de los pelos albina. De...
A mí me gusta la albina.
Cuerpo. ¿Te gusta la albina?
¿Te gusta sí, la albina?
Me encanta. Entonces, te aseguré que tus hijos van a ser rubios. Te aseguré que los hijos van a ser rubios.
Rubio, en serio. De la cubana es la amante.
No, no, la cubana.
La cubana es la
amante. No me
la...
toques a la china cubana, que es lo mejor que yo he estado... Por ella yo podría perder mi virginidad.
Ya saquemos el cucurucho y sigamos. A ver.
Ya, pero sigue tú.
Había un himno, ¿eh?
Ya, pues, y claro. Tus vecinos estábamos.
No, y esta mujer la vi. De hecho, hubo un tiempo que fue amante de Jaime Coloma, la vecina. Y una vez yo le dije a Jaime Coloma, lo vi en un evento, le dije, Jaime, tenemos que hablar. Yo no lo conocía. Jaime, tenemos que hablar. Sí, disculpa, ¿sí? Callao, solo te digo eso, el edificio de Callao, 3427. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jaime? Parece que no era.
Te estás comiendo mi vecina.
La vecina, el piso 12.
¿Y cómo sabía que era Callao? O sea, ¿cómo sabía que era él?
Porque lo vi, porque yo veía todo.
Porque si su
yo de hecho compré
tu
un
dormitorio
arbusto,
daba al dormitorio.
Compré un arbusto para ponerlo ahí.
Para separar en algo.
Y una vez como que miraron así, y yo me quedé.
¿Y cómo sabías que era él?
Porque eso yo lo...
Tenía un lunar en el glúteo derecho.
Porque el poto de Jaime Coloma es una cosa que era es inolvidable.
No, y no, porque lo vi. Coloma. Lo vi y después le dije, Jaime,
¿les ha pasado eso?
Sé que tienes una mano.
Ruidos molestos.
¿Y qué te dijo?
¿Y qué te dijo?
Me dijo, "No puede ser, no puede ser." No, lo negó.
Ah, ya.
Ay, que
pues la, fue verdad.
Que digo la duda.
Oye, ¿cómo? ¿Ya pasó la primera vez ahora?
Sepo. Oh. A veces los programas son así.
Uy, a veces.
Y a veces.
A veces son una eternidad.
A veces hay que esperar. A veces hay que esperar.
Que ponga el dedo mágico de la música.
Que por favor pase esa primera media hora.
Vamos a ir a una pequeña pausa.
Queda una segunda.
Pero antes vamos a decir que cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió al Santander desde 2011. Santander, un banco para tus ideas.
¿Te imaginas que las facturas fuesen electrónicas y con validez legal sin tener que ir a impuestos internos? Bueno, eso es posible ahora con la facturación electrónica de Acepta. Acepta la oportunidad que brinda la ley para facturar a velocidad digital. Acepta a Chile a velocidad digital. www.acepta.com. Ya seguimos acá. A todos nos pasa lo mismo.
Qué buena que el ministro Bucasé esté hablando sobre la reforma. Ya estamos de vuelta como un suspiro.
Portillo.
A coro, ¿quién?
A coro, ¿viste? Portillo Toyota es total.
Sí, lo mejor para hacerle la mantención a un Toyota, pidan al tiro una hora al 275-05555.
Hay un portillo en Bilbao con Vespucio, otro en Vitacura 5555, uno en Movicenter, en Idarrázaval 280 y también en La Pirámide.
Portillo es confianza total.
Claro que sí. No les preguntaba si, porque vecinos también son, por ejemplo, los que te tocan en un hotel. Los vecinos de la habitación. Claro. No sé si les ha tocado alguna vez un vecino de ruido molesto, de ruido erótico molesto.
¿Dijiste?
Sí.
¿Acepta?
Sí, pues acepta.
Podrían hacer una a dos voces al mismo tiempo.
Sí. No, ¿por qué no te hacía un moñito?
¿No hace un lulín?
Un lulín.
Oye, a mí una vez me tocó.
Hotel, no, pero sí. La vecina, el voyerismo que tú lo tocaste.
¿Tú lo practicáis?
No, pero me acuerdo de chico ver, a mí me pasaban cosas con la sombra.
¿Cómo con la
sombra? ¿Tu propia sombra?
No.
Ya, el ego la tía, sí. El estoy bollereando mi sombra. La persigo día y noche.
La sombra así de departamento a lo lejos, me pasaban cosas.
La sombra cuando veía ahí como gente detrás de la cortina.
La sombra, claro. ¿Qué estarán?
Es
¿en qué están?
Que lo más apasionante del vecino es cuando lo veía en la vida más doméstica. Yo me he quedado pegado viendo gente viendo, o sea, mirando a gente que está viendo tele. Pero yo sin ver la tele, o sea, veo al tipo así. Porque tú, ¿has visto lo que es ver a alguien ver tele? Es
¿apasionante?
Es absurdo. Es un tipo que está tres horas así. Está sentado, estático, mirando, y que de repente se pone la mano al cuello y cambia. Pero está así horas. Y también he visto gente cortándose la uña. No, yo soy boyer, en serio. He visto gente...
Pero tu trabajo ahí está el periodista que ya está.
Está algo, sí.
Y una época viví en un edificio que tenía un edificio al frente, por lo tanto, como las películas. Entonces tú apagabas la luz de tu departamento y podías ver en la noche todos los departamentos, sí, del edificio que está al frente.
¿Y tú lo vi ahí?
Sí, oye, igualmente, es que entretenido.
Es que yo tenía amigos que iban, porque sabían que teníamos esta vecina, entonces íbamos, yo instalaba sillas en el balcón como un teatro, poníamos una música baja así de Frank Sinatra y nos poníamos a mirarla.
Tu vecina estaba
¿pero
muy
qué hora
bien.
Era esto, sí. ¿A las 11 de la mañana? ¿Qué hora?
No, de la noche.
11, ¿tu vecina es famosa?
¿Por qué?
No sé, ¿por qué?
¿Solo los famosos son bellos?
No, porque hablaste con Loma.
Porque hablaste con Loma, entonces uno le baja la curiosidad.
Por lo menos yo no la registraba.
Ya.
Pero Coloma le daba palmadas. De verdad. Y nosotros así, mirando. No, era un espectáculo.
Palmadas.
Ah, pero era palmadas. Una mujer apasionada.
Sí.
Y la palma de Coloma es grande.
Y la palma.
Ese era uno guascazo.
Un palmotazo de Coloma, señor.
No, pero lo que te preguntaba, porque
qué
a mí me pasó...
Qué terrible estar tan fuera de ese...
Me mundo. Pasó en un hotel que salió...
Esta maldita minusvalía.
La niña gritaba tanto que salimos todos como al pasillo, era el piso más abajo.
Quisiera ser como ustedes, maldición.
Esta maldita artrosis.
¡Muevan la silla!
Lo que te conté.
Espérenme un minuto. Vamos a bailar.
Perdón, me interrumpí.
No,
te puedes abrochar el escote que ha insistido durante dos días. Y no se lo abrocha.
¿Ese se te desabrocha o quiere... tú te lo desabrochas?
No, es que si me lo abrocho.
No pasa nada, mira.
No, se me hace así y no me gusta
todo.
Eso.
Ay, ¿quién preferí que estemos todos pendientes?
Pero es que.
No, sí, le gusta que
¿Ya ha llegado al extremo de un botón más?
No,
estamos en privado, ya no pasa nada. Vamos, dale.
Me pongo un alfiler de gancho para que no se abra más. Es justo eso, es justo ese poquito.
No, pero es muy italiano eso, muy de película.
Ese poquito de escote.
Ese pedazo de espectáculo.
Muy Sofía Loren.
Es muy elegante.
Yo lo tengo, ¿eh? Ese escote yo lo tengo, ya a la edad mía ya. Pero tú estás contando algo.
No, pero no fome.
No, pero es verdad, en el hotel...
No, no, es que no me pasó eso, que el segundo piso yo estaba como en el cuarto y yo viene corriendo, estábamos haciendo como, no sé, grabando para algo. Y llega corriendo el conductor de otro país que se llama Celso, que era brasileño, y me dice, tenés que baja, porque la niña que grita. Y empezaron a llenarse el segundo piso en los pasillos, porque había una pieza que la niña estaba, pero no sé, como vuelta loca, pero así uno... Y entonces el hotel empezó a correr el rumor y se empezó a llenar el pasillo.
Qué loco.
Muy entretenido. Y todo ahí esperando que saliera para verle la cara a uno de los
¿pero
dos.
¿Pero ella
como...
estaba sobreactuando o era...?
Yo creo que estábamos sobreactuando.
¿Y terminó?
Sí, terminó.
¿Cómo?
Pero mucho
¿o sea, la vieron?
Yo creo que sí terminó, pero no sé si... No le vimos la cara. Estuvimos esperando harto rato.
¿Qué es lo máximo que tú has gritado en una situación así de...?
Te han tocado así como... ¡Ya, pues!
¡Ey, pare! No, ¡conviden! No. Eso, sí.
Yo lo máximo que he hecho una cosa como... ¡Ah!
Como un desgarro. Así.
¡Ah!
¿Y tú?
¿Qué?
Hay mucha expectación. ¿Y tú?
Como silencio, así como... No sé, nunca me han tocado, ¿no? Nunca me han tocado la puerta ni...
No, pero el nivel de...
No nos vayamos por eufemismo. Nunca me han tocado la puerta.
Pero comparado con esa mujer
ella tiene un problema, pues tiene un problema, sí. Ya a mí no me da la voz,
pero
para
más
hacer
oriental,
eso.
Así como japonesa, así.
¿Y tú?
Como, suspiro, como un poco, dos niveles más que tú.
¡Yes! No, pero yo, bueno, ustedes saben mi opinión, yo creo que está sobrevalorado el tema y
sí, que
me parece inconducente. Además.
Hay un tipo que se llama David Foster Wallace, un escritor, que cuando llegaba al final de su acto erótico, gritaba, ¡libertad a las fuerzas democráticas!
¿Siempre?
De verdad. Que era un bueno, ritual del...
Libertad a las fuerzas democráticas.
Libertad a las fuerzas democráticas.
Qué buena frase, porque produce cosas esto.
Mira, dila.
¡Libertad a las fuerzas democráticas! ¡El Estado libre!
¿Qué
el Estado libre? El Estado libre es mejor.
Ah, entonces está ahí, ya. Está llegando
el
al
Estado
final.
Libre!
¡Estado libre ahora! No, viste. Se producen algo más.
Oye, sí, pero, igual yo creo que unos malos vecinos te pueden afectar la vida.
No.
Oye, no dijo, disculpe, pequeño paréntesis, no dijiste nunca tu registro.
No, lo voy a dejar en
el
misterio.
En el misterio, perfecto.
No, pero de verdad encuentro que un mal vecino te puede hacer. Yo tenía un vecino también que me hacía la vida muy difícil.
¿Pero tú te has agarrado así oficialmente con
pero
vecino?
Ya contó. Porque,
o sea, sí, no, esa es la del perro.
No, pero eso es buena onda, mis vecinos. No, este era otro vecino que era un señor, que Don Julio, que después nos hicimos súper amigos, pero al principio me hizo la vida como me tocaba la puerta. Tú y tu vida libertina.
¡No!
O sea, ¿pero por qué?
No, porque...
¿Y esos ruidos?
O sea, ¿se confirman los antecedentes?
No, no, pero no eran por ruidos sexuales. Eran porque son esas casas Ley Pereira como de madera que subís por la escalera y suena, pero... Todo, que la casa es de madera completa, claro. Entonces como que son viejitas, y te juro que hacía ya así en el comedor y sonaba todo el día. Pero él también su casa sonaba, y yo no le decía un escándalo. Entonces él empezó a decirme que tú, que llegas a las 3 de la mañana, y tus tacos, y él decía, pero ¿y usted? Y su sobrino y sus nietos que me despiertan, no me dejan dormir siesta. Y como cada uno tiene la vida que tiene, pues, don Julio. Y el...
Ah, pero qué elegante, pues, don Julio.
Sí,
eso es de
sí,
buen
sí,
nivel.
Sí, sí,
sí. Sí, sí,
bueno,
sí.
Le dijo don Torrón.
No. Y después empecé a mandarle saludos por la tele.
¿Tú? ¿Te dijo ella?
No, yo, o sea, le empecé a mandar saludos. Y ahí como que le empecé a caer un poco mejor. A don Julio, que sé que me odia, le mando un beso. No le quiero hacer la vida imposible, simplemente la casa es ruidosa. Y ahí como que nos empezamos a hacer un poco más de amigos. Y ahí al final le terminé cayendo harto bien a don Julio.
Pero ese ha sido el...
¿Y el vecino ha llegado? Nunca han tenido un vecino.
Llamaba a carabineros todas las noches al principio.
¿En serio?
Sí, llamaba por nada.
¿Tú sabes que la historia de mi familia, o sea, de mi relación con mi mujer, nace de una vecindad?
¿En serio?
Claro, porque resulta que en Concepción habían dos casas que estaban pegadas, que habían sido construidas por mi abuelo, y que entiendo que eran de él. En una vivía la familia de mi padre, hacia arriba, con mi abuelo, y en la otra, el abuelo de mi señora actual.
Ah, ¿sí?
Que era una casa que la arrendaban a mi abuelo, en Concepción.
Ya.
Y cuando está el terremoto de Concepción, se cae la casa de que estaba la familia de mi señora, mi abuelo. Y se tienen que ir todos a vivir a la familia de mi abuelo, todos ahí. Mi abuela, ya a los 90 y tantos años, estaba en un departamento en un verano y me dice, ¿quién es esa niñita? Porque esta niñita es amiga de mi hermana, la que yo me casé.
Ajá.
Entonces le dice, ¿quién es esta niñita que anda por ahí? Mi abuela, que es imposible que la conozca, hay 7.200 millones de habitantes, no sé por qué ella tendría que ser conocida. Siempre uno conoce a la gente. Entonces le digo, espere, le digo, pues, imagínese. Entonces me dice, ¿Pérez cuánto?
¿Pérez de dónde?
Yo le dije, ¿pero qué Pérez, mamá? Está loca. Igual tenía 90 y tantos años, lo respetaba. Y le digo, Pérez Aristía. Me dice, ¡ay! Hija de la... Es nieta de la Inés, mi mejor amiga. Y ahí me cuenta todo este cuento, y eso fue la razón por cual yo gatillé...
¿Por el que era Pérez, claro, Aristía?
No, porque había sido vecina.
Ah.
O sea, la vecindad a mí me llevó a creer en que ahí había un elemento que era el destino, yo tenía que cerrarlo.
Nada, pero es la historia.
¿Y la vecina que se queda con las pelotas? Y no te, a los niños,
¿las pelotas del marido?
No, o sea, ya las tiene, las cocina. Pero no, las pelotas de los niños cuando a mí me tocó ir a reportear. Un programa como una mala vecina, y le hacían le tenían escrito en la calle así como unos improperios, unos...
Devuelve la pelota, no,
le tenían pelotas. No le tenían dibujado además como unos dibujos obscenos en el portón con spray.
Ah, pero qué onda,
quédate con estas pelotas.
Pero ella decía, no, porque yo, qué sé yo. Entonces, era un pasaje. Entonces, el pasaje se reunía, pero tú les gustaba a ellos para el 18 de septiembre o para Navidad. Sí, mesa de club así grande para ¿qué te pasó en los dientes?
Me metí una línea, en tu programa.
Y vamos a ir a una llamada mientras volvemos con el tema de
vamos a ver.
Ya les cuento.
Aló.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, yo estoy con dolor de cabeza. Estoy desde las 3 de la tarde tratando de dormir.
¿Qué onda?
Y yo no puedo con los ruidos que hay. ¿Hasta cuándo me van a seguir martillando?
¿Y quién llama?
La vecina.
¿Cuál vecina?
¿Qué están martillando ahí en esa casa?
Mire, en mi casa no están haciendo nada.
Pero no puedo dormir.
Pero,
¿Usted sabe? ¿Usted escucha lo que estoy escuchando? ¿Sí, escucha o no escucha?
¿Sí?
Miren, ya pues.
¿Pero qué?
Hace 2 horas que estoy tratando, me tomé un Valium, un Mariamín y un Sol. ¿Y con qué me encuentro? Con una cabeza el doble lo que la tenía.
Ya.
¿No toca nadie batería en su casa?
Pero,
¿Con quién? ¿A qué casa quiere llamar usted?
¿Es la casa de don Sergio, no?
Sí.
A ver, ya, pues entonces, ¿para qué no? Seguimos sacando la suerte.
Pero aquí no hay ningún ruido.
Acá hay el ruido, ese es el problema.
Sí,
de acá.
Yo lo estoy sintiendo también por el teléfono. ¿Quién me llama?
La vecina.
¿Pero cuál vecina, pues?
La vecina que está tratando de dormir y que el ruido le está haciendo la vida imposible.
Sí, pues sí, dice que habla con aquí, pues.
Ya, pues, ¿qué hago entonces?
No sé.
2 horas tratando de dormir. Y escuche usted, por favor, lo que escucho yo.
Sí, sí, lo estoy escuchando, pero ¿dónde es ese ruido?
En mi casa, pues.
Pero no es de mi casa, porque yo estoy aquí solita y...
Espera un momento,
¿eh? Sí.
¡Eras tú! ¡Rubén, eras tú! Y yo llamando a la vecina.
Ay, es que lo que pasa es que tengo que terminar el trabajo.
Sí, pero es que yo estoy llamando... Perdone, mira, acá en la casa, en la parte de abajo. ¿Cómo hace posible?
¿Con quién estoy hablando?
Qué gran señora.
Sí, ¿cómo? Las vecinas son así.
Pero que es de una gran vecina.
Sí, gran vecina.
Bueno, les termino de contar la historia de la FOME.
No,
historia,
está
bien,
no,
por favor.
En el pasaje. Entonces le escribía, le tenían dibujado, claro, entonces ella se resta de toda esta actividad de barrio porque es la odiada. Y ella se asume como la odiada.
Ay, es que
¿y qué
polémica
tiene pegado en su casa? La ordenanza municipal. ¿Qué dice la ordenanza municipal? Porque me la mostró. Que, por ejemplo, no se puede lavar el auto en la calle. Tú tienes que lavar tu auto adentro de tu casa.
¿Ah, sí?
Entonces algunos chiquillos lavaban el auto afuera y decían, no, porque me llenan de rinzo, de no sé qué, no, no, no. Y llamaba a Carabineros todos los días. Carabineros estaba chato con la señora porque lo llamaba todos los días. Oh. Y ella salía con la ordenanza municipal en un pliego. Decía, aquí dice la ordenanza municipal que no se puede lavar los autos, que los niños no me... Y tenía 2 bolsas de basura llenas de pelota de los niños.
No las devolvía
jamás, nunca.
¿Había represalias de los niños?
La odiaba, sí, le tenían la casa llena de pintura, igual. Pero eso, qué cómodo.
Yo tenía un vecino que tenía un perro policial. ¿Te acuerdas del famoso perro policial?
Sí, qué lindo.
Corre, Joe, corre. y lo soltaba y nadie podía salir a jugar. Además, se contaba que el perro se había comido el gato del otro vecino.
No.
Claro, los perros se comen los gatos. Y
hace mucho.
Entonces nadie quería salir porque el riesgo del perro. Entonces gritábamos desde dentro de la reja, ¡llamo el perrito! ¡Guarda el perrito! ¡Es un policial! No es un fútbol. Queremos jugar.
¡Saquen el perrito! Oye, pero toda la calle ocupada por un perro.
El perro paseaba, pero
a su ancha.
Sí. Y había otro que se llamaba Toby, que era de otro vecino, que tenía como 20 años el perro. Era un perro anciano, era un vetusto. Y era bravo, las peleas de perro eran una maravilla. ¡Se agarró el Toby! ¡Se lo van a comer! ¡No, el Toby gana! Y salíamos todos corriendo. Y era un perro de otro barrio que había llegado y el Toby lo tenía listo. ¡No te metas con el Toby! ¡Saca tu perro!
No, claro.
El Toby era el perro del barrio.
O sea, tú tuviste vida de barrio, ¿no?
¿Nunca les pasó que cuando tú siempre jugabas con tus vecinos cuando chico?
Sí, pues el barrio es clave.
Pero cuando él invitaba a sus compañeros de colegio, como que no te pescaba.
O cuando llegan los primos, así como
claro,
que se quebraba.
Claro, los primos y se quebraba y tú llegabas y como siempre, porque siempre habían jugado y le tocabas la puerta. Hola, oye, ¿podemos jugar? Sí, igual estoy con mis primos. Y como que la mamá un poco lo obligaba, como, bueno, ¿cómo va a dejar a la Javi afuera? ¿Qué pase?
Juega con la latera.
Juega un ratito, se escuchaba en la puerta, desde detrás de la puerta. Juega con ella, pues. Es que no quiero jugar con ella hoy día.
Me importa.
Me da lata, lo encuentro fome, esos juguetes son súper feos. Y uno ahí como, ¿cómo eso? Y uno se queda igual ahí un rato a ver si te pescaban. Pero después uno hacía la revancha, porque te hacías tú más amigos los primos y los amigos del colegio.
Ah,
claro,
yo.
Y él queda afuera y sigue a llorar donde su mamá.
Me quitó
bueno.
Los amigos.
No,
me quitó
claro,
los amigos.
Eso no se hace, ¿eh?
¿Ah?
No,
pero si no te integran. Oye, esto es una selva. Esto es una selva, compadre.
Y los amigos del barrio, que yo me acuerdo que estaba almorzando y sentía el silbido del amigo y yo dejaba todo. Sentía así. Y yo salía. Perdón, vamos a salir.
Oye.
Y andaba todo el día hasta que un día silbó él y no salí.
Se quedó siendo que
nunca más nos vimos. Porque era un código.
Con el amigo, ¿tú te has topado con el amigo de barrio así después?
De lejos, porque el amigo de barrio que yo tenía era pato malo después. Él se transformó en el más malo de los patos.
¿Y qué hace?
¿Ah?
¿Qué hizo?
No, se metió en oscuro.
Ah, se metió en el lado oscuro de la vida.
Le pegaba a mis compañeros de curso cuando me venían a ver.
Pero grande, ¿qué edad?
Cuando estaban como en octavo básico, séptimo básico, venían a verme a la casa. Y fue una vez Serani, que era seco para el combo, el mejor del curso. Y Serani era muy amigo mío. Y el día siguiente llego a la clase y lo veo con el ojo en tinta. Así, y digo, ¿qué te pasó, güey? Si no te voy a ver más, güey. En el paradero me agarró. ¿Quién? El negro. Y el negro era el que me hacía... Y el negro le fue a buscar bronca y le pegó. Y el negro era amigo mío también, entonces le dije, pero el negro, no voy más, estás loco.
¿Y el negro lo encaraste?
El negro, no, le dije, pero ¿para qué le pegáis al...?
Yo le pego al que quiero, pero...
Y el barrio tiene... Estaba la Pancha Llorona, que estaba en la esquina.
¿Qué? Y le decían Pancha Llorona.
Sí, porque por cualquier cosa lloraba. Estaba todo el rato llorando. Ya, ya llegó la Pancha Llorona. El Tilín, que era el hermano, o el Pilín, no sé cómo se llamaba, el Tilín.
El bar.
Después estaba
¿dónde
los Humeres, estaba Raúl Mata, al lado de los Humeres, pero Raúl Mata nunca se le vio. Era la casa de Raúl
ese
Mata.
Ese edificio grande,
¿no? No, era una casa. Nunca, la casa de Raúl Mata, y nunca se le vio.
¿En serio?
Los Comandari estaban al lado y tampoco nunca yo los vi. Más allá estaban los Marchán. Todo se conocía más allá. Hoy día está pues lleno de edificios. Ese es un barrio.
¿Eso es la parte de dónde?
Vitacura. Qué lindo. Las nieves con Navidad ya no existe, eso ya no. Y robaban, me acuerdo, robaban, estaban robando en toda la cuadra, toda la cuestión, y nosotros agarramos al ladrón.
No.
Sí, estábamos de noche y todos sabíamos que robaban en el barrio, y estoy yo durmiendo y siento a la Ana, que era la nana, y me dice: hay alguien aquí. ¿Qué le digo? Hay alguien aquí. Y yo saqué, yo dormía con una botella debajo del...
¿Alcohólico?
Debajo de la almohada.
¿Una botella para quebrar?
Claro, pero... tenía
pero eso era la mala influencia del negro.
12 años, 12 años.
Dormí con una botella quebrada, es marginal, en serio.
Yo tenía 12 años que no tenía armamento, entonces tenía eso. Y encontraba que era mucho más brusco eso, porque... Y salí con la botella y vi la ropa tirada que se había arrancado el tipo... Y me fui a la puerta de calle en pijama a esperar qué iba a pasar, porque si llegaba o no llegaba. Llamó a mis papás que estaban en una comida. Seguía durmiendo mi hermano mayor. Mi hermano nunca despertó, porque fue también la nana a despertarlo. Y él dijo, se dio vuelta. Dijo, ¡ah! Y yo estaba siempre listo. Entonces estaba ahí con mi botella y en la puerta de calle. Y viene mi papá. ¡Por la cresta! Justo cuando salgo te tienen que pasar estas cosas. Le digo, papá, ¿dónde está? No sé, se arrancó para allá. Este weón todavía está acá. ¿Cómo va a estar acá si fuese una hora? ¡Todavía está acá! ¡Acompáñame! Y salimos de la casa, llegamos a la esquina, había unos matorrales así como esas típicas malezas altas, verdes, y de repente sale un tipo dentro de la maleza. Yo no sé cómo mi papá tuvo la. Y me dijo, él es. Y vuelve y me dice, chaita la Ana. Entonces la Ana dice, ¿es él?
Que vaya la Ana.
Entonces la Ana dice, no sé, ¿es él sí o no? No sé, dígame si es él. Sí, parece que es él. Muy bien, páseme la pistola. Entonces le dice, ¿qué pistola? ¡Páseme la pistola!
El calibre 22.
Entonces dice, ¿qué pistola? ¡Páseme la pistola! Entonces ella hace como que le pasa la pistola porque no tenía nada. Y mi papá se va por el frente, paralelo al tipo, con una supuesta pistola. Pero que no era.
Esto, sí.
Sí, y yo atrás en pijama. Hacia Vitacura. Y me acuerdo que mi papá empieza a cruzar en diagonal y empieza a correr. Y dije, chuta, ese gallo no es. Y se la tira de encima. Cuando nos faltaban 2 metros, empieza a correr el tipo. ¡Es él, el ladrón! Corre. Y yo, ¡atájenlo! Gritando yo, Y llegamos a Vitacura, gritando, Y se cruza un auto de Rati. Justo venía pasando. Venía otro gallo que estaba paseando el perro. Unos policiales, un ex militar, le tiran los perros, el gallo creo que no entendía nada, contra un auto lo enfocó así con las luces, todo, le tiró el perro al otro gallo,
está,
llegamos todos así, lo agarraron, le empezaron a pegar, y, no le peguen más, yo gritaba, no le peguen más. Sí, porque ya uno dice, ya
sí,
mucho.
Voy a entrar.
Y entonces me dice, súbase el auto, me subo, nosotros nos tenemos que ir porque vamos en otra, tenemos otra misión.
Los
siguieron. El tipo del perro dice, bueno, ¿qué hacemos con él? Bueno, esperemos carabineros. Llegaron carabineros, nos subieron al furgón, al tipo lo subieron atrás, y nos fuimos a la casa a buscar las pruebas del delito que estaba al lado.
¿Él reconocía?
Al lado de la piscina, al fondo de la piscina había cosas, y había saltado a la casa de atrás, venía de la casa de atrás robando. Que me pasaba lo mismo que a ti, había unas niñas que andaban siempre a pelo, y nosotros nos subimos la pandereta para mirar. El problema es que andaba ella y toda la familia a pelo, entonces era súper brusco. Entonces, yo me acuerdo
era
que...
Era como la familia hippie, así.
Entonces, Fuimos y tocamos el timbre y le dijimos, ¿sabes qué? Acabamos de agarrar un tipo que y tienen que haber cosas botadas y todo. Efectivamente. Todo. Al día siguiente salí a la calle, no te yo te digo, no hay, nunca más volví a sentir esa sensación de héroe para el barrio.
¿Por qué? ¿Te aplaudieron?
Porque agarramos a los tipos, entonces salí yo caminando. ¿Y cómo fue? ¿Verdad que tú corriste? Porque yo andaba corriendo y yo tenía un tremendo hoyo adelante porque los pijamas eran grandes. Y yo corría por y de repente miro así que va como todo volando. Y yo era chico igual, pero dije, esto es el pijama roto.
¡La tula!
Y yo andaba... pero la sensación
de... ¡A Felipe
se le ve la tula! La vecindad era como entretenida, no, estaba preguntando. Y habían robado todas las casas. Esto fue. Encontraron todas las cosas del barrio.
Voy no, a caminar.
No, más que eso te da tema como para un mes.
No, más, eso es eterno.
Mi mamá hacía torta, vendía torta y hacía torta. Entonces era conocida por las tortas. Y nosotros vivíamos con los recortes de las tortas porque tenían que quedar redonditas. Y esos recortes nosotros los repartíamos entre los vecinos y todo.
Ah, pero era el presidente y
vendíamos ropa. Porque venía los helados que tocaba con la campana, ¡ling, ling, 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 ling! Y salía yo con el negro y le decíamos, para, entonces para el gallo. ¿Por cuánto nos da un helado? Dos pantalones, la cuestión, espérate aquí. Y yo iba a mi cosa,
negro,
sacaba los pantalones, los más usados, ya dame el helado. Y andaba con el helado y mi mamá dice, ¿y dónde sacan plata? No, ahí haciendo negocio. Y de repente no había nada de ropa. Pero ustedes no tienen ropa. No sé, ¿dónde dejaron los blues? No sé.
Estoy con el negro, mamá. No me molestes. Oye, ¿y jugaban fútbol con otros barrios?
Poníamos chaleco de arco.
Pero competencia con otras
sí,
calles.
Sí, en el barrio Los Larraín, en Manquehue, nosotros estábamos acá, fuimos a jugar.
¿A esa plaza?
Ah, como competencia de
allá,
calle.
Sí, fuimos a jugar. ¿A esa plaza? Para una cancha de fútbol que estaba en Mapocho. Yeah. Y 6-0 ganamos. Hasta con gol olímpico y todo.
No, esos partidos de barrio.
Y yo iba a hablar con los papás de estos cabros porque... no sabían que lo quiere, dije, y yo era como el que manejaba el equipo, entonces tiene que confiar, este es un equipo bueno y el ya vaya, porque tengo que tomar micro para llegar allá.
Ah, pero era un
y era chico, estábamos en sexto básico en ese tiempo.
No, el barrio te marca.
¿A qué edad empezaste a andar en micro para tu casa?
No, yo muy chico, como a los 10.
Yo también como a los 10.
Es que ahora es que es muy diferente ahora.
Sí, a los 10, 12.
Pero mi mamá me seguía en el auto. O sea, quería...
Pero eso no es...
La primera vez.
No te soltaron.
No, la primera vez. Y después anduve sola y me equivoqué muchas veces. Y me terminé en el terminal y volviendo caminando. Como... Porque más que tú ya identificabas como a tus vecinos, un poco para
bajar. Está la Villa El Dorado. ¿Te acordás de la Villa El Dorado?
Sí, porque...
Que se metía por las tranqueras, se metía por Jerónimo de Valderete. Y había una... Y después pensaron que iba a ser como buses. Que uno se sentaba arriba en el motor de atrás.
Sí.
Que había una manilla y uno...
Esa era la Américo Vespucio 1.
Américo Vespucio 1. Y atrás venían tipos en bicicleta y uno le hacía morisquete. Usted normalmente tenía que bajar y venía el gallo de bicicleta atrás. Así que andáis jodiendo.
No, para mí era terrorífico que yo tomara la micro justo cuando venía el Américo Vespucio 1. Yo lo tomaba al paradero de mi colegio, pero venía...
¿Qué colegio estabas tú, perdón?
En el Verbo Divino.
Mira, el Pascual.
Y venía el...
O sea, tú vivías en calle. Entonces tú lo tuyo es una pose.
¿Por qué? ¿Eras bajista? No. Era bajista. Y tomaba la micro y estaba lleno de... venía el Marshall, como dije.
¡Oh!
Y si te pillaban solo, o sea, si tú venías solo y como que tus compañeros, ya, yo me fui ya, subí solo a Vespucio 1 y estaba el Marshall, era una tortura, porque empezaban a silbarte.
Era riesgoso.
¡Ay! ¡Hola, Verbo!
¡Hola, Verbo!
Y uno sentado mirando la nada así, pero... hasta que te bajabas. No, porque eso era... conflicto.
Oye, qué buen tema los vecinos.
Pero ¿sabes qué? Los vecinos igual yo encuentro que son... valen la pena.
Pero
un buen vecino te puede ayudar.
Que la vida
mucho.
Sin vecino.
Pero nada. Cada vez hay menos vecinos.
Sí, po.
Hay menos diálogo.
La gente no quiere saludar al...
Yo no conozco a mis vecinos actuales. Nada.
Sí,
no,
y incluso la gente compra propiedades si quiere no tiene vecinos.
Sí, yo encuentro un error, porque yo encuentro que lo
no,
que te da
no da para ningún lado.
Yo le encargo mi casa a los vecinos. Los vecinos me encargan a Bruno, que es el perro al lado, a la Hey, que es el perro al otro lado.
Es que tú vives en un barrio.
Claro, yo vivo, sí, ahí me gusta el barrio.
Sí, Providencia todavía es barrio.
Sí.
Y bueno, así fue, se nos acabó el programa del día de hoy.
Nos encontramos vecinos. Mañana.
Un abrazo.
Gracias chao. A todos los vecinos. Poca cosa, viernes y sábado 10:30, Mori Parque Arauco.